Continúa diálogo en Venezuela. Oposición busca producir resultados y Estados Unidos reafirma compromiso de defensa con Japón. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 24 de abril 2014. En Venezuela, el secretario de la Mesa de Unidad, Ramón Aveledo, dijo que oposición y gobierno acordaron brindar asistencia médica al preso político Iván Simonovic. Luego de un tercer encuentro entre gobierno y oposición venezolana, ambas partes llegaron a lo que podrían llamarse pequeños acuerdos. La salud de Iván Simonovic, uno de los enemigos del fallecido Hugo Chávez Frías y en prisión desde 2004, fue una de las preocupaciones que los representantes de la Mesa de Unidad, MUD, presentaron al gobierno, que finalmente accedió a la petición. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, informó de la creación de una junta médica conformada por tres galenos que evaluarán las condiciones de salud del excomisario, dentro del que fue prácticamente el primer acuerdo entre gobierno y oposición desde que se iniciaron las conversaciones. Propusimos unanimidad para la junta médica de evaluación, que hubiera un médico puesto por la defensa del comisario, uno por el gobierno y uno por una institución imparcial o un médico reconocido del país, explicó Aveledo. Por su parte, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que, aunque su gobierno no hará pactos, persistirán con el camino de diálogo, dijo, un diálogo para lograr la justicia y la paz. Entre tanto, según fuentes de La Voz de América, en el estado venezolano de Mérida, el gobierno movilizó fuerzas militares a esa entidad desde el vecino Táchira, donde en los últimos meses se han registrado violentos enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y oficialistas. El Fondo Monetario Internacional destacó que las perspectivas de crecimiento económico permanecen ensombrecidas por riesgos a la baja en la América Latina y específicamente en el caso de Venezuela, recomendó ajustes profundos, según explica Alejandro Werner, director del FMI para el hemisferio occidental.
Hemos visto en Venezuela cómo el crecimiento económico ha venido descendiendo, la inflación subiendo, la escasez de productos también aumentando y hemos visto problemas importantes de balanza de pagos y de pérdida de reservas internacionales. Para este año estamos anticipando un crecimiento negativo y claramente a través de vínculos comerciales y financieros que tiene Venezuela con varios países de la región, pero sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, de deshacerse parte de estos acuerdos o de disminuirse podría tener ciertos efectos en estos países.
El FMI presentó en Perú su reporte Perspectivas Económicas para las Américas y puso de relieve que el aspecto más vulnerable para los países latinoamericanos está en las cuentas fiscales, mayormente en las naciones de América Central y el Caribe.
La situación, digamos, de la economía de Estados Unidos a través de remesas y exportaciones, esos países van a tener un mejor desempeño. Pero por otro lado, en el ámbito financiero va a ser más difícil financiar altos déficits que se han venido ampliando en los últimos años. Y por lo tanto va a ser muy importante, ya ciertos gobiernos lo están pensando y están trabajando, en moverse a tener una consolidación de las finanzas públicas en los próximos años.
En cuanto a otras economías consideradas financieramente integradas, como las de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, con finanzas públicas sólidas y bajos déficits de cuenta corriente externa, el FMI le sugirió adoptar una posición fiscal neutra y, a las que no, reducir progresivamente sus deudas. Uno de los intelectuales más influyentes de América Latina dio su apoyo a los estudiantes de Venezuela que protestan en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, dijo que las políticas de Maduro son, según sus palabras, anacronismos evidentes. Álvaro Algarra está en Caracas con más información.
Durante su participación en la inauguración del Foro para las Libertades, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, en Caracas, Mario Vargas Llosa lamentó la situación en que se encuentra Venezuela y catalogó como extraordinario el movimiento que se ha generado en el país por parte de los estudiantes y todos aquellos líderes políticos que resisten ante las fuerzas de choque que, a juicio del Premio Nobel de Literatura peruano, son dirigidas por cubanos.
Los estudiantes resisten la agresión sistemática del gobierno autoritario del señor Maduro, de las fuerzas de choque seguramente dirigidas por cubanos.
De igual manera, Vargas Llosa lamentó que muchos gobiernos no muestren su apoyo a lo que está desarrollándose en Venezuela.
Es una vergüenza que los países democráticos de América Latina, que son hoy día la mayoría, no muestren una solidaridad más activa, más intensa con Venezuela.
En conferencia de prensa señaló que está de acuerdo con el diálogo que se está desarrollando entre la oposición y el gobierno.
Está dispuesta a hacer el régimen esas correcciones elementales, básicas, en buena hora. Ojalá el diálogo pues traiga, por ejemplo, la liberación de todos los presos políticos.
Vargas Llosa expresó su plena solidaridad con el movimiento estudiantil venezolano y en especial con la líder opositora María Corina Machado, y señaló que el progreso en la región en los últimos años es indiscutible y que más temprano que tarde Venezuela se sumará a esa corriente.
Gentes como María Corina Machado, como López, son realmente las figuras que encarnan lo mejor que tiene Venezuela y se han ganado el respeto y la admiración del mundo entero.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció problemas durante su gobierno y reiteró el llamado a todos los empresarios a formar parte de la nueva ofensiva económica a fin de impulsar y reforzar esta nueva etapa.
He venido a convocarlos a ustedes, empresarios de la patria, a que se incorporen a esta ofensiva económica, a que retomemos la iniciativa de trabajo.
El mandatario agregó que espera resultados positivos en la tercera reunión de diálogo entre la oposición y el gobierno, a realizarse próximamente. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Pedro Burelli, exdirectivo de Petróleos de Venezuela y analista político, es entrevistado ahora por Yoconda Tapia, de Estudio 45, sobre la crisis económica en Venezuela, PDVSA y la producción petrolera y Petrocaribe.
Bueno, yo creo que lo que ha fracasado es un modelo económico, no solamente equivocado, sino contradictorio. Para una sociedad que se hablaba de ser independiente y soberana, es imposible ser independiente y soberano cuando se importa absolutamente todo lo que se consume. Es decir, eso genera una dependencia en dos cosas, en los mercados externos y en la disponibilidad de dólares que se tenga para comprar eso. Entonces, muy lejos de ser soberanos e independientes, yo creo que la sociedad venezolana se ha vuelto totalmente dependiente y en una situación que yo creo que cambiarla tiene muchos problemas. Primero, el ajuste, el costo del ajuste en un momento de altísima tensión política. Segundo, la ideología, que, o sea, los frenos ideológicos que significan admitir que todo el modelo del chavismo fracasó, lo va a impedir hacer el tipo de ajuste que, aunque se ocurriera un costo alto en un momento, al final habría una solución, sino que van a ser todo mezclado, va a ser siempre soluciones mezcladas, y eso lo que te asegura es que seguirá el camino hacia el barranco, que creo que es el destino seguro de la economía venezolana en este momento.
Don Pedro, pese a la situación difícil que tiene Venezuela, continúa trabajando con Petrocaribe y continúa entregando el petróleo, en algunos casos a cambio de servicios y en otros a precios sumamente bajos. ¿Cómo observa usted esta situación?
Bueno, esa es la razón por la cual puede comentar gente que ni a $100 alcanza, porque la relación no es cuál es el precio del petróleo, sino cuánto volumen se produce, a qué costo se produce, cuánto de lo que se vende se cobra. Es toda esa relación la que te permite decir si tienes dinero suficiente en una sociedad en que la mayor parte de la población es dependiente del Estado. Entonces, es como una especie de círculo vicioso en el que se ha entrado, que es muy difícil continuar con un modelo que ya quebró, pero tienes expectativas internas y expectativas externas. Es decir, la situación para los países del Caribe, si tuviesen que pagar la factura petrolera al verdadero costo, sería la quiebra para muchas de estas islas, no podrían vivir. Entonces, hay un tema humanitario, pero también un tema político. El gobierno siempre ha utilizado esa dependencia para decirle, ustedes tienen que votar conmigo en los organismos internacionales, nos tienen que apoyar, porque si no, nosotros les retiramos este apoyo. Es decir, ha sido una especie de chantaje. Hoy en día el problema es que aunque quisiera el gobierno mantener algunas de estas ayudas, pues los meses que vienen es seguro que van a cambiar el modelo de financiamiento a Petrocaribe, porque no es sostenible dado los problemas internos que hay en Venezuela.
En materia de producción petrolera, ¿cómo está Venezuela en este momento? ¿Cómo PDVSA está manejando este proceso?
Bueno, yo creo que tiene varios problemas. Tiene un problema de eficiencia gerencial en PDVSA que te está generando una caída de los volúmenes de producción. Tiene unas deudas, unas creencias que han aumentado mucho con los socios extranjeros que no ha obligado a ellos parar la producción. Después tiene la geología en Venezuela, que tiene una rata de declinación que sin hacer nada decae la producción en un promedio de entre 25 y 30%. Por lo tanto, toda la tendencia es hacia caer la producción. La producción en este momento está en 2.550.000 barriles, según mis fuentes, muy lejos de donde la heredaron, en 3.400.000, o de los 5 millones que ellos decían que iban a producir para este momento. Pero si tú no le pagas a tus socios, y si tú no tienes gente competente tomando las decisiones, no puede ocurrir nada sino caer. Esta es una industria sumamente compleja en que las decisiones que no se toman hoy, las decisiones malas que se toman hoy, empiezan a tener consecuencias a futuro. Entonces, hoy estamos pagando años de desinversión, años de leyes malas y, como te digo, el maltrato a quienes han invitado a ser socios en el negocio petrolero.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Pedro Burelli, experto petrolero. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSA, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
El presidente Barack Obama reafirmó en Tokio el compromiso de Estados Unidos con un tratado de defensa de Japón que incluye un grupo de islas reclamadas por China. Tras un encuentro con el primer ministro japonés Shinzo Abe, Obama declaró explícitamente que las islas Senkaku caen bajo el tratado y obliga a Estados Unidos a defender a Japón en caso de ataque.
And let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute.
Permítanme reiterar que nuestro compromiso con el Tratado para la Seguridad de Japón es incondicional y el artículo 5 cubre todos los territorios bajo la administración de Japón, incluso las islas Senkaku. Obama hizo hincapié en que Estados Unidos no toma posesión sobre la soberanía de las islas, conocidas en China como Diaoyu. Sin embargo, advirtió su oposición a cualquier medida unilateral para cambiar el estado actual de esos territorios. China rechazó hoy el comentario del presidente Obama durante una conferencia de prensa con el premier japonés Shinzo Abe acerca de que Estados Unidos acudiría en defensa de Japón si China tomara alguna medida unilateral para tomar control de unas islas en el mar oriental de China. El vocero de la Cancillería China, Qin Kang, dijo que la posición de China sobre las islas es clara, firme y consistente. Calificó el Tratado de Seguridad de Estados Unidos-Japón como un remanente de la Guerra Fría y señaló que no importa lo que la gente, otra gente diga o haga, no puede cambiar el hecho fundamental de que las islas son parte inherente del territorio chino. El presidente Obama dijo durante una rueda de prensa con el primer ministro Abe que las sanciones contra Rusia, por cierto, están listas para entrar en efecto, ya que Moscú no está atenuando las tensiones en Ucrania. Nos hemos estado preparando con la perspectiva de que tengamos que comprometernos con más sanciones, y ya están listas y tienen que implementarse. Esto requiere trabajo técnico, también coordinación con otros países. De manera que el hecho de que yo no les haya notificado todavía no significa que ellos no estén preparados y listos para actuar, dijo Obama. Obama agregó que, hasta el momento, a los rusos no se les ha visto respetar el Acuerdo de Ginebra y que más bien hombres armados siguen apoderándose de edificios y acosando al público que no esté de acuerdo con ellos. Por su parte, Ucrania dio a Rusia 48 horas para que explique y ofrezca detalles de los ejercicios militares cerca de la zona fronteriza. Presidente de Uruguay, entre las 100 personas más influyentes según revista Time y redescubiertos después de 30 años. En unos floppies, dibujos y fotografías realizadas por Andy Warhol. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Continúa escuchando A Fondo. Israel suspendió este jueves las negociaciones de paz con los palestinos, patrocinadas por Estados Unidos, en respuesta a un acuerdo de unidad entre la Organización para la Liberación Palestina, del presidente Mahmoud Abbas, y el grupo islamista Hamas. El diario The New York Times informó que, según un comunicado oficial israelí, el Gabinete de Seguridad decidió por unanimidad en la tarde de este jueves que el gobierno israelí no mantendrá negociaciones de paz con un gobierno palestino que está respaldado por Hamas. La agencia de noticias Reuters informa que el acuerdo estipula la creación de un gobierno de unidad en 5 semanas y elecciones en los siguientes 6 meses. La conferencia anual del Exim Bank se realiza aquí en Washington. Hoy jueves fue parte de ella y concluye mañana viernes. Líderes empresariales y del gobierno estadounidense hablaron y continuarán mañana sobre oportunidades de exportación y los desafíos para las empresas del país, el papel de los mercados emergentes y la agenda comercial de Estados Unidos. El secretario John Kerry destacó la importancia de los esfuerzos del Departamento de Estado para crear lo que él calificó de la prosperidad compartida con socios en todo el mundo y dentro del sector privado.
Since then, U.S. exports have hit an all-time high.
Desde la caída de los mercados en 2008, las exportaciones de Estados Unidos alcanzaron un récord de 2,2 billones de dólares. Hoy, dichas exportaciones ayudaron a crear 11.300.000 plazas de trabajo y representan el 14% de toda la economía estadounidense. El Exim Bank celebra también 80 años promoviendo empleos y exportaciones. El jefe de seguridad del transporte australiano informó este jueves que los restos encontrados en una playa en el extremo sur del estado de Australia Occidental no pertenecen al avión malasio desaparecido hace casi 2 meses. El material encontrado está en poder de la policía australiana y se sospechó que sería el primer indicio sobre el desaparecido Boeing 777, señaló en un comunicado el Centro de Coordinación Conjunto de Agencias. Los gobiernos de Australia y Malasia están bajo una creciente presión para encontrar algún tipo de prueba que permita conocer qué ocurrió con el avión y dar respuestas a las familias de las personas que viajaban en la nave. El presidente de Uruguay figura entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, y nos informa Luis Alberto Facal.
El revolucionario que legalizó la marihuana. Bajo ese título, la revista estadounidense Time destaca al presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, como una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Time destaca que Mujica ha sido llamado el presidente más pobre del mundo por su modesto estilo de vida. Agrega que el mandatario uruguayo no anda en limusina ni vive en una opulenta residencia oficial, pero eso no le quita méritos frente a sus contrapartes. La revista Time indica que el año pasado Uruguay aprobó una ley que hace del país sudamericano el primero en legalizar la producción y venta de marihuana. Según Time, es un intento por hacer frente al tráfico y para regular el suministro de la droga, mientras al mismo tiempo ayuda a los cofres del gobierno. Desde la Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y tenemos más detalles de las 100 personalidades más destacadas según la revista Time con Alejandro Marcano.
La cantante Beyoncé encabeza la lista y se ganó la portada de Time.
Para una persona que le gusta aprender y ser cada vez mejor, esto es excelente que te diga, estas son las personas que más influyen, mírale su historia.
La publicación además toma en cuenta la trayectoria y el impacto de Pony Ma, el magnate chino fundador de Tencent, y Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal.
Tú por lo general quieres ver cómo ellos llegaron hasta ahí, cómo hacen para ser tan influyentes, porque son grandes líderes.
Liderazgos notables incluso por su influencia negativa, según reveló Bobby Ghosh, editor internacional de la revista Time. Abu Dua, uno de los peores terroristas del mundo, el líder de ISIS, la franquicia de Al-Qaeda en Siria e Irak, está en la lista y es un recordatorio de que nuestra nómina no es solo acerca de la gente buena y gente cuya influencia cae bien, también se trata de personas cuya influencia es muy negativa. Y es precisamente una de las críticas que le hacen a la publicación.
Tú y yo tenemos el cerebro y la inteligencia para poder discernir cuál es la persona que es buena hacia la humanidad y cuál es la persona que es peligrosa.
Y es que la psicóloga Carla Ligia cree que muy pocos entienden claramente la inclusión de personajes que no son considerados modelos a seguir.
Nicolás Maduro de Venezuela. No.
Sin embargo, algunos celebran el balance alcanzado en la revista Time.
¿Que se considera al presidente Maduro como una persona influyente?
Sí, es influyente porque es el presidente de Venezuela. Sí, es influyente.
Los 100 nombres sin discusión marcan la vida de millones de sus seguidores.
Sí, hay que tomarlo en cuenta como medio de comunicación que tiene que ser imparcial y decir definitivamente, este señor es influyente. O sea, él tiene gente que lo sigue, tiene todo el mundo pendiente de él ahorita y lo que esté haciendo, bueno o malo, es una persona líder.
Además del Papa Francisco, el presidente venezolano Nicolás Maduro, se destacan otros hispanos como el director de cine Alfonso Cuarón, José Mujica y Michelle Bachelet, una de las 41 mujeres más influyentes, según la revista Time. La presentadora y empresaria de televisión Oprah es la persona que más veces ha salido en esta publicación de la revista Time, en 9 oportunidades, seguido en un segundo lugar y empatados el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció que busca regular la venta de cigarrillos electrónicos para tratar de prohibir su venta a menores de edad. La agencia pretende que los fabricantes de estos cigarrillos necesiten autorización para vender su producto, sobre todo entre los jóvenes, quienes son los que más consumen este tipo de cigarrillos. Este mercado de 2.000 millones de dólares se había librado hasta el momento de la Supervisión Federal de Estados Unidos, y los cigarrillos electrónicos abundan en bares, discotecas y otros lugares cerrados donde fumar un cigarrillo verdadero está prohibido. La Secretaría de Salud, Catherine Sebelius, dijo en un comunicado que las regulaciones propuestas son un nuevo paso en nuestros esfuerzos para lograr que la próxima generación sea libre de tabaco. La aspirina está ahora mismo probablemente en su botiquín. Es muy buena en muchos casos para el dolor de cabeza, pero ¿qué tal si además pudiera prevenir uno de los cánceres más comunes? Detalles con Henry Llano.
Aún con exámenes preventivos y tratamiento, el cáncer de colon matará a 50.000 personas este año solamente. Pero de acuerdo a un nuevo estudio, algunos de nosotros podríamos reducir el riesgo con esa pildorita, la aspirina. Investigadores de la Universidad Case Western observaron a 128.000 pacientes y encontraron que aquellos que tomaron aspirina de 80 miligramos, una baja dosis a menudo recomendada para los que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, tenían solo la mitad del riesgo usual de desarrollar cáncer de colon. Biopsias de estos pacientes mostraron un gen específico, el 15-PGDH. Cuando este gen fue encontrado en altas cantidades, parecía trabajar con la aspirina para bajar la inflamación. Esto puede ser lo que drásticamente decrece el riesgo de que crezca un tumor. Y de aquellos que no poseen el gen, la aspirina no los ayudó. Sin embargo, para los otros, la aspirina que les protegió el corazón pudiera haberles protegido de uno de los más mortíferos cánceres. Bastante increíble para una pastillita común y económica. Henry Llanos, para La Voz de América.
Facebook compra aplicación Moves y nos informa Jefferson Asprilla.
Facebook continúa su estrategia de adquirir aplicaciones exitosas. La red social ahora compró la aplicación para dispositivos móviles Move, famosa por rastrear la distancia que los usuarios caminan o corren y medir las calorías quemadas, sobre todo al momento de hacer ejercicios. De esta forma, Facebook hace su ingreso al emergente mercado de la tecnología para el control del mantenimiento físico y la salud. Inicialmente, la aplicación Move fue lanzada para iPhone a principios del año pasado y poco después apareció la versión para Android y hasta la fecha ha sido descargada más de 4 millones de veces. La aplicación utiliza sensores de los teléfonos inteligentes para medir la actividad física de una persona, reconociendo movimientos como el caminar, montar en bicicleta o correr. Facebook no hizo público el precio que pagó por la adquisición de la aplicación. Sin embargo, un portavoz de Facebook dijo que el precio de Move no se acercaba ni de lejos al que la compañía había pagado por otras adquisiciones recientemente. Facebook comenzó este año con una serie de compras pagando en febrero pasado 19 millones de dólares por el servicio de mensajería móvil WhatsApp y 2.300 millones de dólares un par de semanas después por el dispositivo de realidad virtual Oculus. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El icónico cubo Rubik celebra 40 años. El cubo plástico multicolor, el rompecabezas de varias capas que ha entretenido y frustrado a admiradores en todo el mundo, está celebrando su 40º aniversario. Una exhibición especial tiene lugar en un centro de ciencias en Jersey City, en Nueva Jersey, para rendir homenaje al arquitecto húngaro Erno Rubik por su invención del cubo de juguete que lleva su nombre. La exhibición Beyond Rubik's Cube está destinada a mostrar a los visitantes cómo el rompecabezas se cruza por el mundo del arte y la ciencia. Además de los prototipos iniciales de Rubik, la exhibición también muestra un conjunto de cubos de oro de 18 quilates con más de 1.300 joyas de varias tonalidades con un precio de $2.500.000. Y el Museo Andy Warhol en Pittsburgh, Pensilvania, recuperó una serie de dibujos y gráficas del artista creadas a mediados de los años 80, realizados con una computadora Commodore Amiga, y que por 30 años habían permanecido ocultas en unos antiquísimos floppy disks, para ustedes que recuerdan qué son. Los floppies incluyen fotografías tomadas por Andy Warhol, garabatos y experimentos gráficos, como por ejemplo una versión del Nacimiento de Venus de Botticelli, con una Venus de tres ojos, un dibujo de una lata de sopa Campbell, nada de extrañar, y un autorretrato del artista, entre otras. La publicación Gizmodo dio a conocer que las imágenes fueron descubiertas cuando el artista de nuevos medios, Corey Arcángel, accidentalmente encontró un video en YouTube que presentaba a Warhol con la computadora Commodore Amiga realizando diversas cosas de arte digital. El artista Arcángel comenzó a averiguar dónde estaban esos trabajos o dónde estarían, y con la ayuda de curadores del Museo Carnegie de las Artes, la Universidad Carnegie y el propio Museo Warhol de Pittsburgh, Pensilvania, lograron ubicar los disquetes de los cuales extrajeron las imágenes. En esos floppy disks había una imagen del artista Debbie Harry, de Blondie. Y aquí la tenemos para cerrar a fondo con Heart of Glass. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta una próxima ocasión.